Emilio Aragón, buenos días.
Alberto, buenos días.
¿Cómo estás?
Ay, muy bien.
Oye, es que no voy a hacer la introducción clásica que solemos hacer en estas entrevistas de radio porque tienes una fotografía frente a ti.
Sí, me han dicho, te dejamos un papel y no le puedes dar la vuelta. Y yo he obedecido y aquí lo tengo delante mío. Y no,
Hasta que yo te lo diga, ¿eh?
hasta
Hasta
que
que
tú
yo
me
te lo diga. Sí,
digas.
es que primero quiero que escuches un mensaje y mientras escuchas el mensaje, que le des la vuelta.
Ok.
Hola, mi niño querido. Te mando un beso de la abuela, de la mamá más bella del mundo.
Mi madre, es un Doña Rita. Esta foto que me habéis dado, esta foto es en San Juan de Puerto Rico,
Ya
creo.
te habías ido de Cuba.
Ya habíamos así. Yo salí de Cuba, salimos, yo tenía un año. Salimos en el año 60. Y esta es en San Juan de Puerto Rico, una casita. Nosotros vivíamos en una casita frente a una avenida que se sigue llamando Ocean Drive. Y ahí, bueno, mil anécdotas, porque mi madre recuerda una de ellas en la que de repente me iban a bañar y cuando me fueron a buscar había desaparecido y dos manzanas más allá estaba yo con la toalla y desnudo, con 2 añitos caminando por la calle a recorrer el mundo. Ya esas ganas de recorrer el mundo ya la tenía desde pequeñito.
Es que le he pedido a Rita, hoy vienes a presentar algo y toda la conversación va a girar en torno a eso. Así que, bueno, es
Bueno,
que le he pedido a
me
Rita.
permites decir una
Sí,
cosa,
claro, lo
te
que quieras.
quiero mandar, aunque sea por audio y virtual, un abrazo y la enhorabuena anticipada por cuántos días te quedan.
Pues mira, para la boda me queda nada, 2 semanas, y para el niño, pues viene en marzo, o sea que.
Pues brindaré por las dos cosas hoy por ti.
Pues mira, hablando de madres, de hijos y de familia, le he pedido a Rita que me contase más cosas.
Para que se durmiera, yo me inventaba cuentos y así él se quedaba mirando como creyendo que lo que yo estaba contando era un cuento de verdad. Y nada, hija. Eran los cuentos que se inventaba la abuela, la madre. Y nada, siempre fue un niño muy tranquilo, eso sí es verdad. Muy tranquilo, no me dio nunca problemas, era buen niño.
Mi madre, que va a cumplir ahora dentro de pocos días, 91, 91 años, y la verdad es que es un. Yo no conozco a nadie, hombre. Tú dirás, hombre, normalmente es normal porque no te van a hablar, a decir nada malo de tu madre, pero no, honestamente no conozco a nadie que diga algo malo de mi madre, porque mi madre es la alegría hecha mujer. Se puede estar comiendo un bocadillo mohoso debajo de un puente con frío y lloviendo y te dirá, ay, qué rico está este bocadillo con su acento cubano que no lo ha perdido jamás. Y eso es algo, eso está en su ADN, pues sus hermanos de alguna manera también lo eran, y yo siempre digo, ojalá que algo de eso
Seguro.
lo haya heredado yo, ¿no?
¿Tenías algún cuento favorito? Te leía muchos cuentos, ¿no? Tu madre.
Bueno, mi madre, sobre todo lo que yo caí, fíjate, no un cuento, pero en cuanto a canciones, pues mi madre tiene un oído fantástico, tiene un sentido musical y del ritmo bárbaros, como buena cubana. Y un día, durmiendo a Ichi, mi hija, su primera nieta, descubrí, entendí cómo pasa de padres a hijos, de madres a hijos, pues todo. Entonces ella le estaba cantando una nana a Ichi. Y se la estaba cantando la nana con tumbao cubano, con el tumbaito cubano. Entonces era taca, ki, pa, pa, pa. Duérmete, mi niño, duérmete, mi amor. Duerme pedacito de mi corazón. Entonces, esto parece una tontería, pero si a ti desde pequeñito te están cantando con un tumbaito, eso ya, pues tú ya lo tienes, ya forma parte de ti, ¿no? Entonces, ahí entendí lo que es el poder de una madre, la influencia de una madre. Y yo todo lo que tengo son palabras de amor hacia ella, porque mi madre es amor con mayúsculas.
¿Qué ves en tus nietos de tu madre?
Uy, les encanta la visa. Y llaman a la visa todos los días, ¿eh? Y le cuentan, le mandan fotos a través de mi hija, y le mandan audios. Y ahora está encantada con su última bisnieta y con la que viene con el que viene de camino.
Sí, señor.
Con el que viene de camino. Está encantada, disfruta muchísimo, disfruta. Es muy madre, o sea, gallina, o sea, todos estamos en torno a ella. Uh-huh. Sí, sí.
Es que sé que ahora publicas la segunda parte de Telmo Lobo, la leyenda pirata, y hemos hecho, Emilio, una inversión importante en recrear parte del cuento. Nos hemos gastado dinero, hemos contratado a un par de actores. Yo creo que estarían dispuestos a grabarte el audiolibro, pero bueno, es cuestión de planteárselo, quiero que los escuches.
Uy, qué bueno.
Telmo le confesó que a veces cuando estaba solo tenía miedo. Te voy a contar una historia que mi padre me contó hace muchos años. Un niño que vivía con sus padres en una casa solitaria tenía miedo a algo que veía todas las noches, en la oscuridad de su habitación. Había algo que noche tras noche lo miraba fijamente desde aquel rincón.
Una noche se armó de valor y decidió enfrentarse a aquello. Se puso de pie y fue caminando tembloroso hacia aquella cosa. Cuando estuvo frente a ello, extendió la mano y como por arte de magia la cosa desapareció.
Hay que caminar sin prisa.
Oye, que me estaba empezando a emocionar. Menos mal que lo has quitado. Son Aruquina y Martín, mis nietos.
Te puedo echar una mano con lo del audiolibro, si quieres.
Pues sería bárbaro. Además, es que tú sabes que los culpables fueron ellos. Porque yo tenía la idea de escribir y, hombre, a mí me daba siempre mucho, mucho pudor. Yo tengo por costumbre desde hace muchos años, yo escribo unas 1,000 palabras al día. Escribo, 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 escribo y guardo y escribo. Como un ejercicio, ¿eh? Como una calistenia, como una manera de ejercitar la mano y el lápiz. Pero yo cruzaba a casa de mi hija, de mis nietos, a cenar con ellos, a darles de cenar o a leerles o a contarles cuentos. O si era muy tarde, a lo mejor en la cama. Y un día, sobre todo Aruca me dijo, Bebo, ¿por qué no escribes un libro? ¿Por qué no escribes un libro con todo eso? Ya, evidentemente yo ya estaba cociéndose ya se estaba guisando la idea y le dije, por supuesto que sí. Y me remangué y escribí Telmo Lobo, la primera. Y al final, me ha conectado con el niño que todos llevamos dentro. Yo he sido un lector, y eso gracias a mis padres. Yo me devoraba todo lo que caía en mis manos. Pero sobre todo, a mí lo que me encantaba de cuando era niño, las novelas de aventuras y los cómics. Yo reivindico también los cómics, ¿eh? Yo también he sido lector de cómics. Es la imaginación, pero sobre todo la novela, la posibilidad de abrir tu imaginación y sobre todo de hacer tu viaje, porque de alguna manera todos estos escritores, Verne, Stevenson, Dumas, en fin, todos estos autores de novelas de aventura, pues al final la aventura no deja de ser una metáfora de la vida, ¿no? No deja de ser el viaje del héroe, no deja de ser el viaje que hacemos todos a lo largo de nuestras vidas, ¿no? No solamente el viaje físico, el viaje interior. Y eso, a un chaval, a una chica, a un chico, pues las posibilidades que te abre, sobre todo el autor te está diciendo, es que tú puedes ser también
claro.
Cualquiera de estos personajes. Tú puedes ser el héroe de tu de tu historia.
Yo no sé si para ti, Emilio, también supongo que esto es un salto al pasado, pero bueno, tu familia siempre han sido muy niñeros por profesión y por vocación y por sí, personalidad.
Sí, absolutamente.
Tu padre ha jugado siempre mucho con vosotros, entiendo que también con sus nietos, y claro, lo pienso y digo, joder, ahora como que vuelves a tus raíces, ¿no? Como que al final esto además también refuerza algo que para ti es muy importante, que es el sentimiento de familia.
Absolutamente, está en mi ADN. De hecho, yo reivindico, debería haber más trabajo de tanto en teatro como en televisión, en cine, hecho por personas de carne y hueso. Nosotros hacemos también animación. Miliki Junior son unos dibujos animados que los oyentes pueden ver en YouTube gratis, que algunos han tenido, corrígeme si me equivoco, billón con B.
¿Qué me dices?
Sí, de visitas. Y son unos dibujos que nosotros no hemos promocionado, lo hicimos a propósito. No hicimos ningún tipo de campaña de promoción, ninguna. Quisimos explorar el terreno de la animación y yo, bueno, estoy orgulloso y contento de este trabajo que hemos hecho, pero también reivindico que es algo que hemos puesto a la prueba. Yo quiero hacer unos programas infantiles en los que yo también saldré.
¿A que vas a volver a hacer un programa para niños?
Lo estoy empezando a cocinar y como abuelo que soy ahora, me parece. Yo recuerdo cuando era niño, nosotros al salir de Cuba fuimos a Estados Unidos, vivimos 5 años en Estados Unidos. De hecho, mi hermana pequeña, Amparo, nació en Chicago. Yo me acuerdo de un programa que se llamaba Romper Room, cuando yo tenía 4 años, 5 años, y la persona que salía en pantalla, vamos a pintar, ve a coger un lápiz y un papel. Yo iba y cogía el lápiz y el papel, y ahora vamos a pintar, y yo pintaba. Y ahora vamos a tomarnos un vaso de leche con galletas. Yo iba a la cocina, cogía mis galletas y la leche y o desayunaba o merendaba con aquel señor o con aquella señora. Sí. Ese tipo de comunicación, por ejemplo, Barrio Sésamo, un programa que todos recordamos, sobre todo una generación recuerda, parece que es muy necesario hoy, que son necesarios hoy en día, ¿no?
Oye, hay una cosa, Emilio. La última vez que estuviste aquí te pregunté por Túnel 98, cuando termina Médico de Familia, decides irte a Boston, pegar un parón, porque, claro, había nacido tu último hijo, Nacho, y joder, como querías ser padre, ¿no? Y fíjate ahora, últimamente digo, has pasado por encima de eso, ¿no? Últimamente digo mucho que cuando somos pequeños y miramos a nuestros padres, pensamos que son una guía perfecta de lo que hay que hacer en la vida, lo que está bien, lo que está mal, que tienen todas las respuestas, ¿no? Pero después vas creciendo y te das cuenta de que no, que somos todos niños que poco a poco envejecen por fuera, pero que siguen llenos de dudas.
Y que seguimos aprendiendo. Y de hecho, te digo una cosa, y con esto no te regalo los oídos ni a la generación de los 30 y 40 que son padres hoy en día, pero son absolutos héroes, porque yo no sé si yo hubiese vivido esta época como padre con la información y el input que tienen los niños hoy en día, tantos inputs, lo difícil que es educar a un niño, que un niño se siente que pueda leer, que pueda pintar, que pueda estudiar con tranquilidad un instrumento, que pueda, en fin, es un trabajo muy complicado, porque al menos en mi época sí, hombre, había televisión, pero era el arranque de los videojuegos, era el arranque, pero hoy en día, con la inteligencia artificial, con los móviles, con los smartphones, entonces es muy complicado que un niño enfoque.
Con libros, que no paro de comprarme libros para esto. Oye, ¿tú cuánto te acuerdas de tu padre en el día a día?
Todos los días. Echarlo de menos es otra cosa, pero acordarme, me acuerdo de él todos los días, y de hecho la gente pensará, este está loco, pero yo me encerré a estudiar. A mi padre le encantaba un concierto, que era el concierto en sol mayor de Ravel, para piano y orquesta, y yo le prometí que algún día lo estudiaré. Bueno, mi padre murió y no lo estudié. Pero a la vejez viruelas me puse a estudiarlo, que me costó incluso romperme el tensor del pulgar y que me pusieran 8 clavos en el dedo, como te lo digo. Pero el segundo movimiento, que era el que le gustaba, él se ponía unos cascos y se ponía a escuchar música, y este era uno de ellos, y cerraba los ojos, pues yo lo, un día sí, un día también, lo toco, y es mi momento de alguna manera de hablar con él. Yo cierro los ojos, toco, porque ya con la memoria muscular el dedo ya va solo a su tecla, y es mi momento de... Bueno, pues, ¿cómo le llaman ahora a esto de la respiración y a...
Meditación, ¿no? De mindfulness.
Es mi momento de mindfulness, ¿no? De meditación, pues de hablar con él de alguna manera. Sí,
qué
sí.
Bueno.
Sí, sí.
¿Qué pregunta me gustaría que me hicieras?
Sí.
Pues me gustaría contestar a la pregunta de ¿crees que he sido buen padre? Y yo, pues inevitablemente tendría que responder que ojalá y hoy llega joya.
Lo eres ya. Ya eres un gran padre y tienes una familia preciosa. Y tienes unos hijos que son mis nietos, que los adoro. Así que no tienes que contestarme la pregunta. Eres un gran padre, hijo. Y te adoro.
Vete ya, porque no vas a ser...
Soy de lágrimas fácil yo, ¿eh? Aquí me lo ponéis complicado.
A ver qué es lo que cocináis, ¿eh?
Prepárate, ¿eh?
A ver qué es lo que cocináis.
Prepárate para lo que viene por ahí.
Casi lloro yo cuando lo he visto.
Mi padre, oye, es el mejor padre que pude tener, porque yo recuerdo una frase de Ernesto Sábato ante la pregunta de si... su padre era su amigo. Uh-huh. Y él respondió, claro, Sábato era esa generación, él respondió, no, mi padre era mi padre, no era mi amigo, mis amigos eran mis amigos, mi padre era mi padre, y el padre debe tener el espacio para ejercer de padre. Suscribo todo lo que dice, pero yo tuve la suerte de que mi padre además fue mi compañero de trabajo y también fue mi amigo. Yo nunca me fui de copas con mi padre, evidentemente, no ni de parranda como con los amigos, pero sí que fue mi mejor amigo, eso sin duda alguna. Mi padre, yo todos mis problemas, todas mis dudas, él las escuchaba y me daba el mejor consejo que podía, él que no había podido disfrutar del suyo. Mi padre perdió a su madre con 3 años y a su padre con 15. Y entonces él sí que tuvo que aprender, se tuvo que caer cientos de veces y levantarse y limpiarse las rodillas, ¿no?
Ahora el abuelo eres tú y tienes a otro en camino, tienes a un hijo que va a ser padre, y mira, frente a ti tienes a otro que va a intentarlo por lo menos a partir de marzo. No sé si tienes algún consejo.
No te tengo que dar ningún consejo, porque yo sé que tú eres buena persona y ya está. O sea, tu hija o tu hijo, ya ¿sabes lo que va a ser?
Marcos.
Ay, Marcos. Me encanta Marcos. Pues Marcos ya es un afortunado, porque va a tener un padre maravilloso. O sea, que Marcos, tú que me estás escuchando aquí seguro, enhorabuena.
Emilio Aragón ha venido a presentar la segunda parte de Telmo Lobo, La leyenda del pirata. Es un proyecto que sale del corazón, que sale de la familia. Para estos dos que están hablándole, no hay nada más importante que eso, así que le invito a que vaya a la librería a comprarlo, y que sepas, Emilio, que se lo leeré a mi hijo.
Pues dile, cuando lo tengas en tus brazos, que estoy escribiendo el tercero, ¿vale?
Y te vendrás a presentarlo, ¿no?
Sin duda alguna, y se lo leeré yo también, si quieres.
Emilio Aragón, un abrazo, tío.
Un abrazo grande.
Hasta luego.
Chao.